7:25, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hoy decíamos debiera llegar a las puertas de la Moneda la propuesta de la oposición relativa a los mínimos comunes y donde se propondría una renta básica universal de 600.000 por familia de 4 integrantes. Lo queremos conversar esto con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, a quien saludamos de inmediato. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buen día, Rodrigo. ¿Cómo está usted? Gusto saludarle.
Igualmente, ministra. Muchas gracias por atendernos. Vamos de lleno. Tenemos poco tiempo. Sé que su mañana es bien agitada. Quería preguntarle a propósito de lo mismo. Ayer usted decía, pedía un poco de celeridad en esto, que llegara luego la propuesta para ver cuáles son las bajadas que se hacen respecto a lo que se trabajó en la oposición 12 días después de la primera reunión que tuvo la presidenta del Senado con el presidente de la República, Sebastián Piñera. Y hoy día probablemente se hace entrega de estas propuestas con los títulos, con las bajadas. Ministra, ¿se valora aquello, la celeridad con que se está trabajando?
Sí, de todas maneras, Rodrigo, muy buenos días a todos quienes están escuchando. Estamos obviamente contentos de esta construcción de agenda de mínimo, estamos contentos de la posibilidad de construir un camino común, de que se haya acogido este llamado del presidente hace unos viernes atrás por parte de la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, y después un sinnúmero de reuniones, tanto del oficialismo como la oposición, con la sociedad civil, con las pymes, con la academia, con los alcaldes, porque obviamente las bajadas territoriales en esto van a ser muy importantes. Y por supuesto que estamos esperando las propuestas que nos han dicho que nos van a hacer llegar la oposición, también Chile Vamos, para poder revisarlas, para poder cotejarlas y obviamente empezar a caminar ese camino que es el camino de los proyectos de ley en el Congreso, donde de cara a la ciudadanía tenemos que enfrentar este debate. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, hablando el mismo lenguaje en materia de protección de las familias, cómo aumentamos la cobertura, cómo aumentamos los montos, cómo definimos cuánto es el tiempo que vamos a realizar esta protección social, como también que es necesario no solamente proteger a las familias, sino que también a las pequeñas y medianas empresas, y seguir protegiéndonos todos como ciudadanos en la batalla contra el COVID, también pensando en la pandemia, post-pandemia, que es la pandemia de la lista de espera y probablemente la pandemia de la salud mental. Vamos a necesitar obviamente recursos y eso también es un debate que está en el camino.
Está en el camino lo que tiene que ver con el financiamiento. Ya vamos a ir a eso, pero es muy cierto lo que usted dice, ministra, porque hay varios conceptos que se han conjugado y que no difieren mucho uno del otro respecto a quienes están tratando de avanzar en estos mínimos comunes. Pero quizás las bajadas o los detalles podría marcar alguna diferencia. Déjeme partir porque, bueno, ustedes no conocen la propuesta en lo concreto, pero se habla de una renta que podría llegar a los 229.000 para un hogar unipersonal y que podría llegar hasta los 604.000, casi 605.000 pesos en un hogar con 4 miembros. ¿Le hace sentido esa cifra, ministra?
Lo que pasa es que tenemos que revisar, tal cual como usted dice, cuál es la propuesta concreta, porque estamos hablando al respecto, entiendo yo, de superar la línea de la pobreza. Así es. Y siempre la línea de la pobreza que usted y las personas que nos están escuchando está asociado a ese ingreso mínimo que tiene que tener una familia por integrante, dependiendo de la composición del hogar, asociado a lo que es la canasta básica de alimentos, que va cambiando durante todos los meses, y también los costos de necesidades básicas asociadas por familia. Por eso el monto de un hogar unipersonal es diferente a uno de dos, tres, cuatro, porque también concibe las economías de escala dentro del hogar. Entiendo aquí que habría una propuesta de aumentar incluso la línea de la pobreza.
Casi,
línea que
casi 30%, dice.
Claro, es lo que hemos leído, ¿eh? Vamos a esperar obviamente la recepción de los antecedentes y de la propuesta, pero entendemos que se habla de aumentar esta línea de la pobreza. Que no sabemos bien cuál es el concepto, porque es un 30%, porque se cataloga en esos montos, también considerando de que lo que nosotros hemos hecho ya con el ingreso familiar de emergencia ampliado es poner recursos sobre los ingresos de la familia, a diferencia de lo que era en tiempos anteriores, una familia que tenía ingresos y sobrepasaba un umbral per cápita no recibía ingreso familiar de emergencia. Hoy día, con el que nosotros estamos entregando, ya pagando en el mes de abril y prestos a poder terminar las postulaciones del mes de mayo, el 18 de mayo, nosotros ponemos una inyección de recursos sobre los ingresos de la familia. Si hay pensión en un hogar unipersonal, sobre esa pensión. Si hay un sueldo mínimo o un sueldo aunque sea informal, pero que esté reconocido dentro de lo que es el registro social de hogares, nosotros inyectamos recursos sobre esos montos que ya están establecidos. Por lo tanto, también hay muchas preguntas respecto a si ellos se plantean estos ingresos en un hogar con ingreso cero, que no tiene nada dentro de ese hogar, o se los está planteando incluso sobre hogares que pudieran tener recursos hoy día. Esa es parte de la discusión que tendríamos que ver con la fineza de la entrega de la propuesta.
Del diálogo y de la conversación, dice usted, o de la discusión que podría darse. ¿Usted dónde ve que pueden haber puntos que puedan trabar los acuerdos, ministra, en los montos, como estamos hablando de este monto, en la cobertura, en los plazos? ¿Dónde puede ver usted que haya un lomo de toro que dificulte un poco que se avancen los acuerdos?
Mire, yo más que lomo de toro, creo que en la discusión al respecto del ingreso familiar de emergencia universal o la renta o como le queramos llamar, porque entiendo que ese no es el problema, vamos a tener que definir cuánto es el monto por familia, probablemente en composición familiar, que creemos que es un monto que nos permite proteger de buena manera. Lo segundo, como usted muy bien decía, es la cobertura. Ya el presidente manifestó su voluntad de llegar al 100% del registro social de hogares, hoy día estamos en el 80, estamos llegando, aspiramos a 13 millones de personas, pero si llegamos al 100% del registro social de hogares, son casi 7 millones de hogares, es decir, 7 millones de jefes o jefas de hogar a los cuales les transferimos o les pagamos a través de un cheque, ojalá presencial los menos, por supuesto, y 15 millones de personas a los cuales vamos a llegar con esta cobertura. Y la discusión, por supuesto, es la tranquilidad de la familia de cuánto tiempo vamos a ir con esta ayuda que acordemos. El presidente ya la ha asegurado, ¿no es cierto?, el pago de abril, que ya se está realizando, el de mayo y el de junio asegurado para las familias.
El de junio el IFE hasta el 80% del registro social de hogares, ¿cierto?
Así es, ya. Eso ya está comprometido, sí. Eso está zanjado por parte del presidente hasta ¿sabe junio.
Que, porque bueno, ese tema, ministra, a ver, la fecha, los plazos, porque yo quería preguntarle qué pasa, por ejemplo, si en julio, agosto hay, y ojalá si sea, situaciones de comunas que ya no van a estar en cuarentena, y esta cifra que habla la oposición, habla por lo menos de 4 meses, por lo menos de 4 meses, no dice de prórroga, pero dice por lo menos de 4 meses.
Claro, entonces, esto es súper importante en esta discusión, porque este es otro punto que vamos a tener que dialogar y consensuar, por supuesto que queremos llegar a un acuerdo para hacerlo realidad, es al respecto de cuánto más allá de junio uno debería extenderlo pensando en que las condiciones sanitarias todavía no son lo suficientemente aptas para poder volver a tener una recuperación económica. ¿Cuánto tiempo más es eso? Entendiendo que cuando mejoren las comunas en paso a paso y ojalá vayamos saliendo, como ha pasado en países como en Reino Unido, países como en Israel, que han avanzado rápidamente en vacunación como nosotros, tenemos que hacer una transición entre lo que es la protección propiamente tal y esta transferencia directa a las familias por integrante a lo que es la transferencia, por ejemplo, a las empresas a fin de que recontraten o contraten personas nuevas y también a las personas que encuentren trabajo como el subsidio a nuevo empleo para inyectarle recursos directos a las familias, como lo hacemos mujeres, personas con discapacidad o jóvenes entre 18 y 24 años, donde le inyectamos por 6 meses 70.000 pesos al bolsillo de ese trabajador. Tenemos que hacer esa mixtura, esa transición, que significa mantener, obviamente, un nivel de protección, pero empezar a inyectar los incentivos y los recursos necesarios para volver a tener trabajos estables, bien remunerados, porque no hay ninguna política de protección social que sea mejor que el trabajo estable y permanente, y que permite dar tranquilidad a las familias más allá del aporte que pueda dar cualquier gobierno o entre todos como Estado. Entonces, esa es la conversación que yo creo que también está al debe y que esperamos, obviamente, que en esta propuesta del oficialismo y de la oposición sea una puerta de entrada para poder zanjarlo y obviamente permitir que las familias estén más tranquilas.
Ministra, a propósito de lo que usted termina diciéndome y en los tiempos que corren y la posibilidad de lograr acuerdos, conseguir acuerdos con la oposición respecto a estos temas, ¿cuál es el aprendizaje que saca el gobierno de todo esto?
Bueno, hay hartos aprendizajes, Rodrigo. Este ha sido un proceso súper difícil, súper duro. La verdad es que ningún Estado estaba bien preparado y es cosa de ver lo que ha pasado en América Latina, pero si a nosotros nos gusta compararnos con países donde obviamente tenemos la experiencia de Reino Unido, de Alemania, con gran inyección de recursos del porcentaje del PIB. Alemania en un porcentaje del PIB de recursos públicos similar al nuestro en inversión de ayuda social, con una tercera ola en materia de pandemia que igual le ha costado sortear, a pesar de obviamente tener en materia de vacunación un desarrollo bien importante. ¿Por qué? Porque probablemente los estados no estábamos capacitados, ni los gobiernos, para enfrentar una crisis tan dura, la más dura de los últimos 100 años, que además golpeó tan fuertemente los ingresos, nos hizo retroceder en 10 años. Rodrigo, todo lo que es la empleabilidad, ni hablar de la empleabilidad femenina y todo lo que habíamos avanzado en esa materia, y además con una clase media que probablemente no tenía red de protección. Éramos bastante capaces en llegar a los hogares más vulnerables, a los que más mal lo pasaban, pero la clase media, que ni siquiera tenía registro social de hogares, que nunca golpeaba la puerta del Estado, de repente se ve obligada a hacerlo. Tuvimos más de 1 millón de registro social de hogares el año pasado de clase media nuevos, que además ingresaron en alta vulnerabilidad. Y eso finalmente nos devela que esa red de protección de clase media que habíamos querido iniciar a construir, que fue parte de la campaña del presidente y de lo que inició el ministro Moreno como antecesor en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, no estaba cuajada, no estaba robusta, y finalmente no nos permitió llegar con claridad a esas familias que tanto lo requerían, porque no teníamos capacidad de conocer su situación familiar. Exacto. Como correspondía. Y ministra, eso es un tremendo aprendizaje, y debiéramos dejar un Estado mucho más capaz.
¿Y en ese aprendizaje hay ítem para reconocer errores, por ejemplo, como el haber focalizado la entrega de ayuda, ministra, la ecuación que no fue la correcta?
Es que sin lugar a dudas, Rodrigo, yo creo que esto es súper importante. Lo que parecía correcto en tiempos normales, el aprendizaje de este camino nos hizo ver que no era correcto en tiempos extraordinarios. A tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias. Y probablemente eso ha sido lo que ha permitió que las herramientas, tal cual como hoy día estamos utilizando, y si usted pregunta, hay mucha gente que está recibiendo el ingreso familiar de emergencia que no lo había recibido antes porque quitamos todos los requisitos que no fuera estar en el 80% del registro social de hogares de vulnerabilidad, ha permitido obviamente este aprendizaje estar llegando de mucha mejor manera y en momentos bien difíciles. Estamos hoy día invirtiendo 9,000 millones de dólares en el primer semestre, en estos primeros 6 meses de este año, contra 9,000 millones de dólares en transferencias directas de todo el año pasado. Es decir, este aprendizaje se tiene un relato, una conducción que finalmente se hace realidad en esta mayor entrega de recursos, mucho más simple, mucho más expedita, y que está llegando a las familias que le están pasando.
Déjeme terminar con una última pregunta, sé que tenemos poco tiempo, ministra, pero ¿qué espera usted para las elecciones este fin de semana? Más allá, me imagino, de la alta participación de la gente.
Bueno, nosotros esperamos efectivamente una alta participación, le queremos poner todo el corazón a las personas mayores, a las personas con discapacidad también, por supuesto ese horario preferente de todos los días, del sábado 15 al domingo 16, que siempre va a ser para ellos, para las embarazadas también, un horario especial, sobre todo de 2 a 6 para las personas mayores, el voto indígena, para las personas que están en nuestro registro, más de 1,200,000 personas que están en nuestro registro para votar, voto verde, voto indígena, que lo pidan, porque es muy trascendental estos 17 escaños reservados para escribir la nueva constitución. Y por supuesto que posterior a la elección, lo que espero es que los convencionales electos sepan que están escribiendo la historia, lo que nos va a regir en los próximos 50, 100 años, y que la responsabilidad es construir una casa de todos, una ley madre y una ley común, una donde todos nos sintamos representados, donde los errores del pasado no se vuelvan a repetir. Ese es el mandato que finalmente todos quienes vamos a ir a votar este fin de semana les vamos a entregar a los que salgan electos en este fin de semana tan especial y tan histórico.
Así es. La ministra de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, en conversación con Radio Duna. Ministra, por su tiempo y su disposición, muchas gracias. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo. Que esté muy